Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Iniciamos repaso a la actualidad en Cataluña. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, lleva a cabo desde primera hora de la mañana una operación en Barcelona y en Madrid contra el entramado societario de los hijos del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. La operación se está llevando a cabo por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que ha ordenado registros en los domicilios del expresidente y de tres de sus hijos. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días. Desde primera hora de la mañana se llevan a cabo los registros, se enmarcan en la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que investiga un delito de blanqueo de capitales. Unos 200 agentes registran la casa de Jordi Pujol padre, aunque el objetivo es la habitación de su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que se encuentra en ese domicilio convaleciente de una operación quirúrgica. Registros también en las casas de otros dos hijos, Josep y Pera, y en la de la exmujer de Pujol Junior, Mercè Riera. Además, se revisan dos naves industriales en la ciudad condal. La policía trata de requisar documentación para acreditar ese posible delito de blanqueo de la fortuna que la familia Pujol ocultó en Andorra y que, según el expresidente de la Generalitat, provenía de una herencia familiar.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy el Real Decreto de disolución del Congreso y del Senado y de convocatoria de elecciones generales para el próximo 20 de diciembre. La campaña electoral, que durará 15 días, arrancará a partir de las 0 horas del viernes 4 de diciembre y hasta las 24 horas del viernes 18. Durante estos días los líderes políticos podrán pedir el voto, pero hasta ese momento ya están todos en precampaña haciendo balance y propuestas para la próxima legislatura. El presidente del Gobierno reconocía anoche en Televisión Española haberse alejado de la gente en estos 4 años. Su reto y su rival, decía ahora, es el mismo.
Yo mismo. Yo tengo que hacer un esfuerzo para los españoles que confiaron en nosotros hace 4 años. Vuelvan a hacerlo ahora y a ser posible que más españoles se incorporen al proyecto político que va a defender el Partido Popular. Ha sido una legislatura dura, complicada, hemos tenido que tomar decisiones difíciles, pero las cosas han cambiado.
Por cierto, en clave electoral seguimos. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, tiene previsto anunciar hoy que abandona su escaño en el Parlamento Europeo para dedicarse de lleno a la política nacional. Iglesias ya ha registrado su carta en el Parlamento para pedirle al presidente que tramite su baja como eurodiputado por no poder mantener, dice, su nivel de actividad como parlamentario al presentarse a las generales aquí en España. En la bolsa, el principal indicador, el IBEX 35, comenzaba la sesión con pérdidas. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, y así se mantiene ahora mismo. Lucha para no perder los 10.400 puntos. Está en 10.410 con una caída del 0,65%. La banca mediana es la más castigada en estos momentos, después de conocerse ayer que la Unión Europea va a exigir que se devuelva todo el dinero cobrado indebidamente por las cláusulas suelo en las hipotecas. Así, el Popular cae un 4,40%, CaixaBank pierde el 3,10%, el Sabadell un 2,85% y Bankia un 2,5%. Entre ellos se vuelve a colar OHL, que tras el rebote que protagonizaba en la jornada de ayer vuelve al rojo con una caída del 3,60%. Entre las 4 únicas compañías que cotizan en verde destaca Aena con un pequeño repunte del 0,40%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos sin apenas movimiento, repitiendo en el entorno de los 113 puntos básicos, y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Nos ocupamos ahora de la situación del tráfico. Empezamos por las carreteras de la comunidad de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Quedan retenciones en la carretera de La Coruña, complicada desde Majadahonda hasta el acceso a la M30. Es libre el acceso al Busbau y en sentido salida entre el hipódromo y el acceso a la M40. Quedan retenciones en la M50 en Boadilla de Belmonte y Bancos de Niebla, en la autovía de Colmenar en Colmenar Viejo, en la Nacional 6 en el Alto de León y en la A1 en el puerto de Somosierra.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues ya todo ha mejorado muchísimo. Ya incluso podemos decir que la hora punta ha finiquitado. Pero sí es verdad que hay algún acceso se resiste. Es el caso de la prolongación de O'Donnell. Los conductores de la zona de Moratalaz, que tengan en cuenta, no les conviene si van a tomar la M23... Bueno, las incorporaciones a la M30 están bien, ya se han quedado despejadas, pero esa entrada en ese cruce con Doctor Esquerdo sigue estando muy saturada. También la Plaza de España, la Cuesta de San Vicente, recuerden que hay un carril cortado ya por la obra del edificio junto a la calle de Ganitos. Tenemos que hablar ya de una circulación fluida a lo largo de la M30, más intensa a su paso por Ventas, pero ya sin problema.
Gracias, Inmaculada. Vamos a terminar este resumen informativo con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana húmeda y lluviosa en muchos puntos de la región. Estamos con el paso de un frente que poco a poco irá remitiendo, sobre todo en las horas centrales del día, incluso dejando apertura de claros a partir de la tarde. Pero las temperaturas se van a resentir de este paso de frente con valores más frescos. Hoy nos subiremos, por ejemplo, de los 16 grados en la capital.
Es todo, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 11. Siguen en compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana. Esto se sigue llamando Hoy en Madrid y se seguirá llamando así, a no ser que alguien diga lo contrario, hasta la 1 en punto de la tarde. Belén Amoraciz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Sí, hombre, ajá. Sí que se siga llamando Hoy en Madrid hasta la 1 de
no,
la
tarde. No viene nadie a cambiarnos el nombre ni nada, visto que crearía una confusión.
Si viene, vendrá sin avisar. Ya. A mí nadie me ha avisado de que fuera a venir alguien que nos fuera a cambiar el nombre así directamente.
Bueno, nos gusta el que tenemos.
Nos gusta.
Y con él vamos a seguir.
Sí, porque Hoy en Madrid pues refleja muy bien todo aquello, uh-huh, que pretendemos en estas 5 horas de radio, desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Contaros qué pasa hoy precisamente en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. Y lo cierto es que a veces esas historias llegan incluso desde más allá de nuestras fronteras. Porque hoy de nuevo queremos arrancar programa hablando de las famosas cláusulas suelo, porque ahora la Unión Europea, uh-huh, oye, que está comentando a los bancos el hecho de que debería devolver todo el dinero cobrado de más por esa cláusula abusiva, que es la cláusula suelo de las hipotecas, con carácter retroactivo, que sí, uh-huh, que está muy bien, que dejarán de cobrárnosla, y no todas las entidades bancarias, cuidado, desde mayo de 2013, pero que dicen desde la Unión Europea que además ese dinero de los años anteriores tendrían que empezar a devolverlo. Uh-huh. En fin, que vamos a valorar esta noticia, lo vamos a hacer con la gente de Adicae, que son de los que más saben a este respecto, y por la cuenta que me trae.
¿Tú tenías cláusula?
Ojalá.
Suelo.
Sí, yo la tenía.
¿Pero
yo la
tú
tenía.
¿Lo has denunciado?
Yo no llegué a denunciarlo.
Ah,
no.
Pues entonces
pero
no
es verdad
en
que
el saco.
Mi banco, sin necesidad de presentar esa, uh-huh, denuncia, cuando llegó la otra sentencia en la cual decían que tenían que dejar de poner esa cláusula suelo, uh-huh, desde mayo de 2013, dejaron de hacerlo, ¿eh? Cierto es, pero no todos los bancos lo están haciendo. porque tengo en mi entorno gente que la sigue pagando a día de hoy. Y recurriendo de todas las maneras que te puedas imaginar.
Bueno,
y no hay
pues
manera,
que ver cómo va a quedar esto. Es un tema que interesa a mucha gente.
Desde luego que sí, porque todo lo que nos toca al bolsillo y además de manera injusta, nos enfada y mucho. Hoy nos vamos a mirar también el ombligo, lo hacemos como todos los martes con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Y hoy lo vamos a hacer fijándonos en una enfermedad que puede causar la muerte, que en caso de que no lo haga puede ser muy incapacitante. Se trata del ictus. Y hoy os queremos, sobre todo, hablar de esos síntomas. Más que nada porque a raíz de esos síntomas podemos pensar que efectivamente esto nos está sucediendo, llamar rápidamente al 112 y que al final todo acabe siendo un susto, porque lo importante en el ictus es cogerlo lo antes posible para que no haya después esa incapacidad. Vamos a hablar de todo ello. También vamos a fijarnos en esa plantita que debería formar parte ya de nuestro día a día por los catarros y las gripes que van llegando y que llegarán. Estamos hablando de la equinacia y además nos vamos a fijar en otra enfermedad que es la psoriasis, con un consejito útil para las personas que padecen psoriasis, pero yo creo que también para todos. Hay que intentar no estar estresados.
Quiero decir,
el yoga.
¿Esto cómo se hace?
El pilates.
Vamos, porque en fin,
el ver las cosas con perspectiva, el relativizar. A mí me ha funcionado muy bien esto de relativizar.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Tú relativizas todo.
Yo a partir de... llevo ya una temporadita y estoy viviendo mejor conmigo misma y con el resto del universo. Relativizo.
Bueno, pues
y ya priorizo.
Luego vienes y nos cuentas cómo se relativiza. ¿Cuál es la fórmula matemática?
También digo una cosa. A esto se llega con los años. Al menos es la sensación que a mí me ha dado.
Es verdad, a los 73, como tiene Almonacid, uno ya está de vuelta del mundo.
Sobre todo cuando tengo más incluso que mi madre en este instante. Me hace ilusión tener más años que mi propia madre. Mami, ¿cómo lo hiciste? En fin. Pues,
tu madre es de las que se quedó
41
meses, ¿no?
¿No?
Mi madre dice cuántos, 42 meses.
No, mi madre tiene 72, a mucha honra porque los lleva muy bien.
Toma ya, la señora Monacid está llamando
está
en estos momentos diciendo, pero ¿tú quién eres para decir mi edad?
No, hombre, que me deja.
¿Tú crees?
Hombre, por supuesto.
Bueno.
No pasa nada.
En fin.
Me tuvo con 30 años, así que echar las cuentas. No pasa absolutamente nada.
Tú sabrás.
Que vamos a fijarnos también en otro asunto con la unidad móvil que nos va a llevar hasta precisamente el municipio al que nosotros pertenecemos, al de la Ciudad de la Imagen, hasta Pozuelo de Alarcón. Allí nos vamos a quedar en unas cuadras muy especiales para encontrarnos con...
¿Has dicho
Chema
cuadras?
Soler, sí, cuadras, las de caballos.
Ah, vale.
Caballos, además, de estos que compiten. Cuidado, caballos que pueden llegar a valer incluso 1 millón de euros. Y vamos a ir allí para ver cómo se les cuida y además para fijarnos en una aplicación muy interesante que ha creado este hombre, Chema Soler, que va a ayudar y mucho a estos caballos para que se encuentren en buen estado de salud. Y hablaremos también de un asunto, bueno, pues nos estamos acercando a esos días en los que todos acabamos visitando los cementerios para, bueno, pues llevar flores y rendir homenaje a nuestros seres queridos que ya han fallecido. Hoy os vamos a dar esa información útil de servicio público que pasa por una mayor frecuencia en las líneas de los autobuses que se dirigen hasta los Campos Santos. Así que muy pendientes de todo lo que os vamos a decir.
Muy bien, pues estupendo. Son las 10 y 13 minutos. Felicitemos
a Cristeta.
¿Cristeta?
Santa Cristeta de Talavera.
De la Reina.
De la Reina.
Toma.
Ahí está, tres hermanitos que eran Vicente, Sabina y Cristeta. Estaban viviendo ahí en Talavera de la Reina ya por el siglo II. ¿Vale? Ha llovido un poquito de entonces y los martirizaron a los tres, a los pobres.
¿Pero es el día de los tres o el día solo de Santa
Cristeta? No, hoy solo
es
Santa Cristeta.
Ah, los otros tienen su día particular.
Tienen su día particular. Pero oye, yo por poneros en ubicación y que sepáis de dónde viene Cristeta más que nada, porque es que está ahí al ladito,
pues
en Talavera de la Reina.
Pues habrá alguna, digo yo.
Sí, yo creo que sí, que precisamente en esa ciudad tiene que haber desde luego alguna que otra Cristeta. ¿Qué significa Cristeta? Pues nos dicen que sería un diminutivo de Cristo. Y Cristo, ya sabéis que tiene origen griego y que significa el Mesías.
Muy bien, pues felicitadas las Cristetas. Nos ponemos en marcha en esta tercera hora de Hoy en Madrid. Gracias, Belén.
Mamá, si llamas yo te lo cojo ahora. Un besito.
Bien, sí. Más vale que lo coja ella, porque si no... En fin.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan, fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Madrid, vamos a hablar de las cláusulas suelo y de las novedades que hay al respecto. Les recuerdo que las cláusulas suelo son esas que limitan la bajada en el pago de intereses más allá de un porcentaje determinado. Son cláusulas que eran bastante habituales durante un tiempo cuando íbamos a firmar nuestro préstamo hipotecario y que desde hace un tiempo están puestas en entredicho. Hay que recordar que algo más de 15.000 titulares de préstamos hipotecarios sujetos a esta cláusula presentaron una demanda colectiva contra 101 entidades en las que, a la luz de lo estipulado por sentencias previas del Tribunal Supremo, solicitaban la anulación de esa cláusula y también pedían que en la medida de lo posible tuviera carácter retroactivo. Bueno, pues ahora puede que estas personas lo consigan y que las entidades tengan que devolver con carácter retroactivo todas las cantidades que han cobrado de más. Está con nosotros Ana Solana, que es directora de los servicios centrales de ADICAE, de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, que ha sido una de las asociaciones que más ha peleado por esta cuestión. Ana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver si nos aclaramos, porque la gente que ha tenido o que todavía, hay algunos que todavía mantienen esa cláusula solo en su hipoteca, están un poco confusas y no saben muy bien si la última sentencia es definitiva, es decir, va a obligar a las entidades bancarias a devolver con efecto retroactivo todo el dinero que se les ha ido cobrando desde el inicio de ese préstamo hipotecario que contemplaba esta cláusula suelo, o solamente desde un determinado momento.
Bueno, pues eso tenemos que esperar a que haya una sentencia, sobre todo en el caso que les afecte. Hay que decir que lo que hay ahora es un informe de la Comisión Europea, ya que aquí ha habido un juzgado de Granada que ha planteado la cuestión a Europa, una cuestión de prejudicialidad. Y entonces ahora quien tiene que pronunciarse es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero es una buena noticia sobre todo para la macro demanda que hay 15.000 familias dentro de ella y que realmente podría suponer la devolución íntegra de todo lo que ha pagado un consumidor de más desde el principio, no desde el 9 de mayo del 2013, como dice el Tribunal Supremo. Porque realmente este informe lo que dice es que si es nula desde el principio. No pueden determinar los tribunales se establecen una fecha determinada como se estableció con el Tribunal Supremo el 9 de mayo del 2013.
Que es cuando el Tribunal Supremo dictó su famosa sentencia, ¿no?
Así es decir, aquí lo que viene a decir este informe es que si es nulo, es nulo de plenos desde plenos efectos, es decir, no se puede considerar el efecto, digamos medio, es decir, solamente desde el 9 de mayo. ¿Por qué no desde antes? si realmente no tenía que haber existido esa cláusula.
Claro, parece bastante lógico. Hay otra duda que tienen muchas personas y es si hay que haber denunciado previamente ante un juzgado la existencia de esa cláusula suelo para poder, en el caso de que así se resuelva definitivamente, para poder reclamar esa cantidad desde el principio.
A ver, tenemos que tener en cuenta que hay varias, es decir, no solamente está la demanda, la macrodemanda, sino todas aquellas personas que vinieron más tarde han ido presentando con nosotros, con ADICAE, demandas agrupadas, es decir, grupos de personas menos que la que diríamos la demanda colectiva. A ellos les afectará una sentencia. Y en lo que se refiere a la demanda colectiva, aparte de esas 15.000 personas, la jueza podría decir que podría tener efecto para todos. Pero para ejecutarla tendrían que solicitarlo a través de vía judicial.
¿Están todavía a tiempo o tenían que haberlo hecho ya?
Están a tiempo, es decir, están a tiempo porque realmente cuando hay una sentencia se podrá, digamos, ejecutar esa sentencia en el caso de que tenga efecto para todos. Eso tendríamos que esperar a la sentencia y si no, actualmente un consumidor puede iniciar un procedimiento judicial contra la entidad por el tema de las cláusulas suelo. Está a tiempo.
Lo que dicen los bancos ahora, Ana, es que si tienen que desembolsar todo ese dinero, se pondrían en una cantidad cercana a los 20.000 millones de euros y dicen que no lo pueden asumir.
Bueno, es una cuestión que ya se dijo en la sentencia del Tribunal Supremo, pero hay que recordar todo el efecto negativo que ha tenido a los consumidores el pago de esta cantidad. Se ha supuesto entre un 426% y un 200% mayor de lo que tenía que aplicarse si se hubiera aplicado el Euribor y el diferencial. Y esa es la repercusión que podría tener en la banca. Y todos los millones que han ganado durante estos años, hay que decir que cada año han recaudado de manera, digamos, ilegítima entre 4.000 y 5.000 millones de euros a costa de los consumidores. Y hay que decir que, digamos, todo, hay procedimientos de ejecución con hipotecas cláusula suelo que si no la hubieran tenido, se hubiera evitado esa ejecución hipotecaria. En ese caso, no se acuerdan, digamos, las entidades financieras.
Estamos hablando de una media de alrededor, esto es bastante variable porque depende de desde cuándo tenga uno la hipoteca, pero estamos hablando de cantidades que podrían oscilar entre los 5.000 y los 7.000 euros por barba. Quiero decir que esto sería, desde luego, una ayuda muy importante en estos momentos para todas las familias. ¿Cuándo esperáis que haya una sentencia definitiva?
Esperamos pronto, sobre todo esperamos que antes de final de año haya una sentencia. Hay que decir que está visto para sentencia desde el 24 de junio. Y bueno, pues hay noticias, en este caso está este informe de la Comisión Europea que supone un aliento. Entonces, digamos, consideramos que pueda llegar ya pronto esta sentencia.
Bueno, supongo que desde ADICAE vais a seguir luchando por ello, porque esta sentencia finalmente llegue, porque se resuelva este lío en el que andan inmersos un montón de personas a cuenta de esas famosas cláusulas suelo. Creo que todavía quedan algunos casos, ¿no?, que siguen manteniéndolas.
Sí, sí, hay que decir que la demanda nuestra se interpuso contra 101 entidades con todo el tema de las fusiones, quedaron 35 y actualmente la demanda es contra 31 entidades porque hay algunas que las han retirado, como es BBVA, Cajamar, Caixa Galicia, y hay que decir ahora que, bueno, Banesto, Barclays y en la última semana lo acaba de anunciar CaixaBank y Bankia, pero hay que recordar, en el caso último de CaixaBank y Bankia, es que aunque la han dejado de aplicar, les digamos, la demanda sigue adelante para que devuelvan todas las cantidades que han cobrado hasta el momento. Y un mensaje muy claro para todos los consumidores que tienen cláusula suelo es que tengan, digamos, estén alerta y tengan cuidado con todo lo que les pueden ofrecer ahora las entidades financieras, como retiradas de la cláusula suelo o bajadas de la cláusula suelo a cambio de renunciar a seguir reclamando por vía judicial. Que lo tengan en cuenta porque todo eso son maniobras que están haciendo las entidades financieras, digamos, al tener tan cerca una sentencia que podría suponer la devolución de todas las las cantidades cobradas indebidas por las partes de las entidades financieras o ante el temor, por ejemplo, como ha sido este informe de la Comisión de la Unión Europea. Es decir, que lo tengan en cuenta los consumidores de que realmente pueden ser llamados y que realmente hagan valer sus derechos y que no renuncien tan fácilmente a ningún tipo de acción legal y que sigan reclamando hasta el final.
O sea, que esos hay entidades bancarias que están haciendo eso, es decir, que te ofrecen una serie de ventajas, digamos, de alguna manera, a cambio de que te conformes con lo que te den, ¿no?
Efectivamente, o con la baja, con la retirada de la cláusula suelo o con una bajada de la cláusula suelo, pero te hacen a cambio de renunciar a que tú sigas reclamando por vía judicial. Entonces, hay que tener cuidado porque realmente en ese caso ya no tendría efecto esta sentencia. Y son maniobras que llevan ya desde el verano de manera más intensa diferentes entidades financieras. Entonces, sobre todo ahora con este informe, podrían acelerar esas puestas en contacto de la entidad financiera con los consumidores que están afectados por cláusula suelo.
Bueno, pues ya quedan avisados todos los que todavía tengan esa cláusula suelo. Ana Solanas, directora de los servicios centrales de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, muchas gracias por habernos ayudado un poco a conocer exactamente en qué situación están las personas que han tenido o que tienen todavía esa cláusula suelo, y ojalá que haya muchísima suerte y todo el mundo pueda recuperar su dinero, porque al fin y al cabo estamos hablando de una cláusula que ya es a todos los efectos ilegal.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Ana. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
La vida es un zoo. Hay quien acaba construyéndose como un ciervo, quien acaba construyéndose como una serpiente de cascabel. Son elecciones que vamos haciendo en la vida. Todos no podemos ser ciervos. Hay gente que se hace burro. Nos vamos construyendo poco a poco.
De uno en uno. De lunes a viernes a 1 de la tarde en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
La mañana llega el momento de que nos miremos el ombligo con el doctor Gutiérrez Serantes. Don Luis, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, hoy vamos a hablar del ictus, sí, en esta sección en la que nos miramos el ombligo, que es lo mismo que decir que miramos por nuestra salud. Pero antes, hombre, ahí tenemos hoy el tema estrella, que es el del informe de la Organización Mundial de la Salud, alertándonos sobre la carne procesada, es decir, embutidos, hamburguesas, es decir, todo tipo de carnes que hayan pasado por un proceso de elaboración y la carne roja. La gente de pronto se ha asustado muchísimo con este informe que dice que cuando se consume en grandes cantidades uno tiene la posibilidad de un 18% de los casos de tener un cáncer de colon, en fin.
Vamos a ver.
Cuidadito con esto, ¿no?
Sí, este informe es nuevo. Pero esto lo venimos, o se viene hablando desde hace más de 20 años. Si nos metemos en internet, veremos informes de este tipo muchísimos. Ahora bien, yo creo que la cuestión está en la moderación. Ellos no dicen categóricamente si te tomas una salchicha o si te tomas bacon o si tomas embutido o si tomas jamón, vas a tener un cáncer de aparato digestivo y fundamentalmente un cáncer en colon rectal. No dicen eso. Dicen que aumenta el riesgo, la posibilidad de tener ese tipo de cánceres.
Comiéndolo además de manera habitual y en unas cantidades, en fin, pues hombre, bastante notable, ¿no?
Exacto, en cantidades importantes.
Vamos, que si uno se alimenta de perritos calientes todos los días, va a tener
obesidad mal. Seguro, ¿no? Obesidad seguro.
Colesterol, bueno, por las, colesterol por las nubes.
Y el tema del cáncer juegan muchos factores. No podemos decir solamente que una cuestión en concreto sea la responsable de la aparición de un cáncer o de la aparición de un tumor. Hay un factor genético que también influye. Hay otras situaciones médicas que también pueden hacer que aparezca un tumor. Yo creo que esta noticia hay que cogerla en el sentido que todos sabemos que el consumo abusivo de este tipo de productos puede ser perjudicial para la salud.
Pero de casi todos, ¿eh? Luis, te quiere decir...
Hombre, comer pescado no... Bueno,
claro. El mercurio.
Claro, sí.
El pollo, las hormonas.
Según lo estaba diciendo,
la verdura, los pesticidas. Que claro. Al final, lo que me comentábamos antes, vamos a tener que comer al piste ecológico. Claro. Quiero decir, cultivado en una macetita en casa.
Sí, vamos a ver. La palabra es moderación. Tomarlo con moderación no hay ningún tipo de problema. Y estoy absolutamente convencido. Es más, el ministro de Sanidad y Consumo ya dijo ayer, el ministro español, dijo que el consumo moderado no va y no genera ningún tipo de problema. Oye, si fuera tan sumamente malo o malísimo...
Pues
no
se
estaría,
retiraría, claro.
Es la cuestión, ¿no? Si no retiran el tabaco, vamos a ver, y el tabaco sí está demostrado, ¿eh? Que es causante de tumores, y tumores de todo tipo, y ahí sigue el tabaco. Pero el tema... de la alimentación es mucho más serio, incluso, diría yo, ¿no? Entonces, si realmente fuera muy, muy perjudicial, si fuera realmente el causante directísimo de la aparición de un cáncer colorrectal, seguro que se habían retirado o se habían tomado las medidas ya necesarias para eliminar ciertos componentes, ¿no?
Bueno, que no hace falta que les den ustedes a los niños hoy bocadillo espinaca ecológica. Que les pueden dar un bocata de jamón con toda tranquilidad.
Sí.
Vamos.
Sin duda. ¿Eh? Bocadillo de jamón con un poquito de aceite de oliva virgen extra, a ser posible, y con un tomatito. Eso es una meriendita maravillosa.
Exactamente. Bueno, esto va a hacer mucho daño, por otro lado, y esto es muy serio, a gente que tiene comercios, a fabricantes... Y a las barbacoas del domingo.
Bueno, fíjate,
estas no pasa nada porque se eliminen, ¿eh?
Vamos a ver,
has
tocado otro tema interesante, el tema de las barbacoas. Ahí también se ha demostrado que si consumimos muchos alimentos hechos a la barbacoa, carbón, los productos que genera el carbón y que impregna la carne o lo que pongamos a la barbacoa, eso también tiene un riesgo aumentado de padecer un cáncer. O sea, que también ahí se demostró.
En fin, que yo creo que esto de la Organización Mundial de la Salud iba más dirigida que nada a los americanos, que son muy de barbacoa, muy de hamburguesa.
Sí, pero con la iglesia hemos topado, cuidado,
ya.
Que la industria cárnica de Estados Unidos es muy, muy potente y seguro que se va a revolver. Seguro, absolutamente convencido.
En fin, tranquilidad ante todo. Que ahora sí, que ahora ya nos vamos directamente al ictus, porque el próximo jueves es el Día Mundial contra esta patología, que es algo que afecta a muchísimas personas. Fíjate, Luis, yo no sé si es que ha aumentado el ictus, el número de personas que padecen ictus, o es que antes no lo habíamos puesto el nombre.
Bueno, no, el nombre sí, el nombre ya lo habíamos puesto. Ictus es una palabra griega que significa golpe, no es como el stroke en inglés, es el golpe, y es el golpe que sufre nuestro cerebro, ese golpe seco, fuerte, rotundo, que afecta a las neuronas y que aparecen síntomas neurológicos variados dependiendo la zona de nuestro cerebro afectado. En España se calcula que entre 110.000 y 120.000 personas van a padecer un ictus a lo largo de un año, y aquí, en la Comunidad de Madrid, hablamos de 11.000 nuevos casos cada año de ictus.
¿Pero esto ha aumentado realmente? Yo recuerdo cuando era... jovenzuela, yo no oía esto de ictus, ni conocía a nadie, ni, te quiero decir, no ya de mi edad, sí, evidentemente, sino entre pues amigos de mis abuelos. No había
ictus ha habido toda la vida. Ahora, vivimos más, se fuma, más hipertensos.
Antes se fumaba más, cuidado.
Más diabéticos, problemas de obesidad. Es decir, hay una serie de factores de riesgo cerebrovasculares que ahí están y que tenemos que intentar frenar ese riesgo, ¿no? Y vamos a hablar con el doctor Jaime Gallego, que es coordinador del Grupo de Estudios de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología.
Doctor Gallego, muy buenos días.
Buenos días.
Que tenemos aquí un debate, doctor, sobre si el ictus ha aumentado significativamente, porque es verdad que últimamente no hacemos más que oír hablar de casos de personas que han tenido un ictus, y a mí me da la sensación de que antes no se hablaba tanto.
Bueno, efectivamente, lo que llamamos la incidencia, el número de casos nuevos, sí, es muy variable entre los diferentes países, pero desde luego estamos asistiendo a una globalmente a un incremento en la incidencia del ictus en todos los países, por diferentes razones, pero los estudios lo que van poniendo de manifiesto es que, aunque hay muchas diferencias entre los países, España está en una tasa media, pues la incidencia no está disminuyendo, se está manteniendo con una pequeña alza, ¿no? Lo que se ha logrado es reducir la mortalidad, pero lo que es el número de casos es importantísimo y es desde luego una amenaza muy importante con un problema sociosanitario de primera magnitud, la implicación del ictus.
¿Quiénes tienen más posibilidades de sufrir un ictus, doctor?
Mire, el ictus ocurre a cualquier edad y le puede ocurrir a cualquier persona. Sin embargo, hay una serie de condicionamientos, es mucho más frecuente a partir de los 65 años, pero, y ocurre más, en pacientes que tienen lo que llamamos los médicos factores de riesgo vascular, es decir, aquellas condiciones, aquellas propiedades o anomalías que facilitan la presentación de un ictus. Los factores de riesgo más conocidos que podemos cambiar o modificar son la hipertensión, el perfil de nuestros lípidos, el colesterol, las cardiopatías y especialmente una que cursa con una arritmia, que es la fibrilación auricular no valvular, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, las apneas del sueño. Todo esto configuran factores que no se suman, se multiplican, de manera que un hipertenso y diabético tiene el riesgo multiplicado de sufrir un ictus. En estas condiciones el riesgo es muy alto, hablamos de alto riesgo, Hay personas que evidentemente no tienen estos factores y también pueden desarrollar un ictus.
¿Por qué es exactamente un ictus, doctor?
El ictus en sí es porque por diferentes mecanismos se produce de forma súbita, brusca, una alteración de la circulación cerebral. Bien porque se tapa una arteria, se obstruye, que llamamos a esto ictus isquémico, o bien porque se rompe, justo todo lo contrario, que es la hemorragia o ictus hemorrágico, la hemorragia cerebral. Con estos dos mecanismos globales es lo que fundamentalmente caracteriza al ictus, ¿no? Y ahí se entiende que haya diferentes síntomas, diferentes manifestaciones, según dónde se produzca la lesión.
Doctor Gallego, es muy importante detectar el ictus y poner tratamiento lo antes posible para evitar secuelas y que el paciente se recupere lo antes posible. Vamos a hacer una cosa, Eli, doctor Gallego, si os parece. Hay una fundación que es la Fundación Pita López, que atiende a personas que no tienen recursos para recuperarse de un ictus y tienen en internet colgado un vídeo donde explican la sintomatología de una forma, digamos, muy muy clara y de una forma incluso, vamos a decir, alegre, entre comillas, ¿no? Bueno, vamos, si os parece, a escuchar un poquito este vídeo, ¿de acuerdo?
Perfecto, muy bien.
El infarto cerebral es una urgencia médica, que también se conoce como ictus. En caso de ictus, actuar a tiempo es vital para evitar el daño irreversible.
El domingo por la mañana, Manuel y María, a arreglaba su jardín. Algo inesperado pasó en la boca de María. Una mueca rara asomó. Y Manuel pensó, será un infarto cerebral. ¿Qué debo hacer? Es hora de preguntar. Él habla, no se le entiende al hablar. Un brazo lo puede levantar. La cara medio caída está. Es hora ya de actuar. Llama al 112 y di y cruz. Un síntoma es suficiente. Vamos a urgencias a avisar. Al salir del instituto, Ana y Maribel al baloncesto fueron a entrenar.
Bueno, pues es una manera de por lo menos de interiorizar cuáles son los síntomas de ictus. Doctor Gallego, ¿qué otros síntomas hay, aparte de que se te descuelgue la cara o que sientas la cara paralizada o un brazo que no lo puedes mover, que son síntomas, desde luego, ya como muy evidentes? Yo no sé si existen otros que a lo mejor pasen más desapercibidos, pero que, conociéndolos, nos hagan ponernos en alerta.
Sí, mire, lo más importante es saber que el ictus ocurre de forma brusca, de forma inmediata, rápida, y muchas veces el paciente no se da cuenta, con lo cual la gente tiene que conocer lo que pueden ser los síntomas del ictus. Se ha dicho antes, la debilidad o pérdida de fuerza de brazo, cara o pierna, de aparición brusca, pero también el adormecimiento o la sensación de acorchamiento de la mitad del cuerpo, como se ha dicho, una pérdida de visión brusca de uno o ambos ojos, una dificultad para hablar, con no entender, no expresarse adecuadamente, utilizar palabras equivocadas o el simplemente no poder hablar. Una inestabilidad brusca, que no se pueda explicar por otra razón, y a veces un dolor de cabeza muy, muy, muy severo, muy importante, brusco, son síntomas de alarma de ictus. De manera que ante su presencia pues hay que actuar con diligencia, con la máxima rapidez, porque es una urgencia médica de primer orden.
A cualquier edad.
A cualquier edad.
¿Alguno de estos síntomas hay que tener solamente uno o hay que esperar a tener varios?
Se puede tener solo una dificultad para hablar o un trastorno de visión, sin más, aislado.
Sí, doctor Gallego, que yo comentaba que la urgencia en el tratamiento es prioritario para la recuperación del paciente. Ya en este vídeo que hemos escuchado, el audio, bueno, nos planteaba que avisar al 112. ¿Esto es lo que hay que hacer?
Efectivamente. Es decir, el avisar al sistema de urgencias, de emergencias extrahospitalarias, para que se active lo que llamamos los médicos, neurólogos, código ictus, que es aquel dispositivo que, ante la sospecha de un ictus, va a hacer con la máxima celeridad posible la posibilidad de trasladar a este enfermo a un medio hospitalario adecuado para poder tratarlo. De manera que, para primero conocer lo que es un ictus y saber cómo actuar. Inmediatamente 112 o 096 en algunas comunidades para la adecuada atención al ictus. Lo más importante es reconocerlo, considerarlo una urgencia médica y poner en marcha el dispositivo operativo. Es decir, trasladarlo inmediatamente al hospital preparado para atender ictus, ¿no?
Hay que decir, doctor, que cuanto antes se coja el ictus, más posibilidades hay de que no queden secuelas.
Exacto. El tiempo es fundamental. Es fundamental. Llamamos el tiempo cerebro. El tiempo es cerebro, en el sentido de que todo lo que hagamos en esta fase es primordial para establecer un buen pronóstico al paciente.
Muy bien, pues doctor Jaime Gallego, coordinador del Grupo de Estudios de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
En fin, rapidez, buen tino para saber qué es lo que está pasando, incluso la propia persona que sepa qué es lo que le está pasando. No hace falta esperar a que otro llame, uno puede llamar.
Yo voy a hacer una confesión que no he hecho.
¿Qué?
Yo creo que no he hecho esta confesión nunca, pero yo hace 2 años tuve un ictus. Un ictus transitorio. Un ictus que me duró nada, me duró un cuarto de hora, 20 minutos, estaba en casa y empecé a no coordinar, o sea, no, yo quería expresarme, quería decir una palabra y no me salía, me salía otra, palabra completamente distinta, ¿no? Estaba conmigo mi mujer, que es médico del SAMUR, y se dio cuenta rapidísimo, y estuve en el clínico ingresado unos días y recuperado totalmente.
Pero al 100% además, vamos.
Sí. Fue un ictus transitorio y tuve esa fortuna y sobre todo la rapidez, ¿no? En la actuación.
En la actuación.
Claro, es lo que hizo que yo en estos momentos esté completamente...
Vamos, en perfecta forma.
En perfecta forma y cuidándome, claro, también soy diabético, soy hipertenso, es decir...
O sea, que tienes unos cuantos factores de riesgo, ¿no?
Exactamente. No soy fumador, pero el resto de factores de riesgo sí los tenía, la verdad.
Bueno, pues ahí está el ejemplo de Luis Gutiérrez Serantes, que yo creo que es fantástico para que la gente sepa que actuando rápidamente... no tiene por qué tener más trascendencia que la propia... Bueno,
pues voy a aprovechar por dar las gracias a esa fantástica unidad de ITUS del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, que es maravillosa.
Bueno, pues ahí queda dicho. Le damos las gracias a nosotros también, que si no, no tendríamos este colaborador tan estupendo. O sea que, en fin, muy agradecidos estamos todos. En nuestra sección de alimentos hoy nos vas a hablar de la equinacia. ¿Por qué?
Mira, he tenido la equinacia. Estamos en época de catarros. La gripe viene más adelante, vendrá en diciembre, enero, pero estamos en una época de catarros. Hay un trabajo que ha salido hace unos días que demuestra que el consumo de equinacia es equiparable al consumo de antivirales, que son carísimos, y los resultados son prácticamente los mismos en personas que tienen catarros.
¿Pero hay que tomar la equinacia antes de que te acatarres o una vez que ya estás acatarrado?
Se puede tomar antes o se puede tomar cuando ya tienes la sintomatología catarral. Este trabajo lo que demostraba es que reducía los síntomas. La equinacia exactamente igual que el Tamiflu, que es uno de los antivirales más utilizados y que tiene un precio realmente... yo diría incluso escandaloso, ¿no? Entonces, vamos a ver, ahí tenemos un producto absolutamente natural, un complemento alimenticio, que los hay en forma de complementos alimenticios, y que nos ayudan sin efectos secundarios, que esto es un tema muy, muy importante, no afecta a nuestro hígado ni a nuestro aparato digestivo, ni problemas de este tipo. Y según este trabajo, que se hizo con casi 500 pacientes, pues parece ser que el resultado es óptimo con la utilización de la equinacia. Y si ya le unimos el propóleo y le unimos la vitamina C y le unimos tres hongos que se utilizan muchísimo en Japón, sobre todo, como es el reishi, el shiitake y el maitake, pues realmente los resultados son óptimos de prevención para estimular nuestro sistema inmunitario y que esté preparado para la llegada de estos virus, como para el tratamiento de los síntomas que aparecen.
Yo creo que voy a empezar hoy mismo con la equinacia. ¿Dónde la encuentro?
Bueno, ya te digo, en cualquier herbolario, para farmacia, en farmacia, la tienes sola la equinacia o la tienes unida al propóleo, a la vitamina C. Ya este tipo de...
O sea, que yo voy a mi herbolario de cabecera, que lo tengo, pero imaginemos que yo no tengo herbolario. Me voy a la farmacia y digo, por favor, algo que sea un compuesto que sea de equinacia.
Exactamente, y te lo van a dar.
Y empiezo a tomarlo.
Hay muchos.
Vas a tener que empezar, que estás un poquito de tos.
No, ya estoy.
Ah, ya estás con la equinacia.
Sí, ya tengo un catarro hace tres días.
Y sirve también para niños, quiero decir, tiene contraindicaciones para menores ni para personas mayores, personas que tengan algún tratamiento médico, ¿puede ser incompatible?
Compatible con cualquier tipo de tratamiento médico. Bueno. No interfiere absolutamente con ningún tratamiento
médico. Bueno, pues ya lo saben ustedes, equinacia a paladas para pasar un buen invierno. Y luego,
Belén, ya te he visto. Sí.
Decía, bueno, el doctor que nos va a dar un consejo para las personas que tienen psoriasis, para que tengan menos psoriasis. Claro, la psoriasis es una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura. No se puede eliminar, sí se puede hacer que no brote de alguna manera, que esté ahí como latente, pero es complicado. Y claro, yo he abierto un ojo porque yo conozco a varias personas que tienen brotes de psoriasis y chocorcho. Nos va a dar el consejo. No tener estrés, pero a ver, Luis, ¿esto cómo se hace?
Vamos a ver. Punto primero. La psoriasis es una enfermedad que se caracteriza porque nuestras células de la piel, fundamentalmente, si se regeneran en 30 días, el paciente que tiene un problema de psoriasis se regenera en 4 o 5 días. Por tanto, se van acumulando ahí las capas de células y entonces aparecen esas placas de aspecto anacarado o de aspecto amarillento, ¿no? Hay que decir que no es una enfermedad infecciosa.
Contagia.
No contagia absolutamente a nadie, y cierto es que el paciente lo pasa mal. Lo pasa mal porque se ve esas lesiones.
No, y a veces escuecen o...
Sí, sí, molestan.
Pueden ser molestas o dolorosas, sí, sí, ¿no?
Estás sumamente claro, y sangran a veces esas lesiones, ¿no? Lo cierto es que en los últimos años el tratamiento ha mejorado muchísimo, sobre todo con las denominadas terapias biológicas. Es una enfermedad, como tú bien planteabas, que va en brotes, ¿no? Y ahora se ha visto que aquellas personas que están sometidas a estrés, se han hecho trabajos, bueno, pues la aparición de crisis, la aparición de procesos agudos aumenta, ¿no? Hay más posibilidad de tenerlo. Claro, decíamos, no te estreses.
No te estreses, ese, ¿no? Ya, vale, ¿y esto cómo se hace?
¿Esto cómo se hace? Por ejemplo, reduce el consumo de café. Una de las formas mejores que tenemos para evitar que la cafeína nos excite y tengamos más posibilidades. El consumo de alcohol también se ha demostrado. El hacer cosas que nos agraden. El leer un libro simplemente nos relaja. El ver una película relajante también nos va a ayudar, por supuesto, ¿no? El intentar evitar esas situaciones familiares o de trabajo que nos puedan llevar a situaciones de estrés. Existen plantas relajantes, tranquilizantes, que no tienen efectos secundarios, la pasiflora, la valeriana, la tila, la melisa, la amapola. Estas plantas medicinales son relajantes, no tienen prácticamente efectos secundarios y absolutamente compatibles con otros tratamientos. Claro, podemos irnos también al yoga y nos podemos ir a hacer ejercicio, no ejercicios físicos intensos, sino caminar, andar, movernos.
Pues, pero eso está muy bien para el estrés físico, pero luego hay un estrés emocional, sí, que es el que hace que... ya no la psoriasis, que te brote de todo, vamos. Cualquier enfermedad de la piel es verdad que es susceptible a este estrés emocional, ¿no?
Claro, pero cuando estamos con un estrés emocional, lo que sucede es que se liberan una serie de sustancias que hace que se eleve la presión arterial, que tengamos taquicardia, que tengamos problemas de aparato digestivo. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, cuando caminas, cuando andas, cuando te mueves, se liberan otras sustancias que son las endorfinas. Las endorfinas son relajantes, son tranquilizantes y por lo tanto te vas a encontrar tanto física como psíquicamente muchísimo mejor.
Bueno, pues hasta aquí el consejo del día, doctor Gutiérrez Serantes. Don Luis, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros.
Hasta el próximo martes.
Y hasta el próximo martes, ¿de acuerdo?
Venga.
Hasta luego.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues a continuación nos vamos a ir con nuestra unidad móvil a visitar unos caballos. Bueno,
caballos y a quien los cuida. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, mira.
Estás con Chema Soler.
Exactamente, y estamos en unas cuadras ubicadas en Úmera, y estamos con Chema Soler y con dos de sus caballos. Uno se llama Kerro, es un macho que tiene 15 años, y Arwin es más joven, es una hembra y tiene 6.
¿Quién es el que habla?
El que habla, bueno, no sé, ¿quién es el que ha relinchado en estos momentos? Yo creo que era Arwin, que estaba distraída, ¿no? ¿Quién es el Chema Soler más hablador, el que más bulla mete?
Arwin, porque es yegua, es más jovencita y es más nerviosa de momento.
Hola, Chema.
Hola, te paso el pinganillo. Espera, Chema, que estaba ahí cuidando a Arwin, ya está aquí con nosotros. Te saludaba Eli. Me imagino, Eli, que tienes mucha curiosidad por saber por qué estamos aquí, ¿no?
Mucha, sí.
Mira, estamos aquí porque...
Aparte de que siempre es muy bonito ver caballos.
Es precioso. Y además estos son caballos de competición, que me contaba, Chema, cosas muy curiosas. El caballo más barato para competir se puede comprar desde 800.000 euros y el más caro, atención, 12 millones de euros que lo acaba de comprar Amancio Ortega, vamos, ¿no? ¿Qué más?
Sí, así es. Para competir a nivel top necesitas un nivel de solvencia económica descomunal, ¿no? Un caballo para estar ahí en Gran Premio Internacional, sí, son caballos caros, son caballos con muchísima calidad, muy seleccionados genéticamente, y al final eso es muy caro de comprar y de mantener.
¿Por qué contamos eso, Eli? Porque mira, los caballos para competir necesitan mucho trabajo, y todo ese trabajo se puede ir al garete por un simple cólico alimenticio, por una indigestión que puede ocurrir durante la noche, que puede acabar con la vida del caballo, Chema, o incluso inhabilitarle para las carreras, ¿no?
Eso es, sí, el cólico es un trastorno digestivo, al final es una indigestión, el caballo no puede vomitar y en el momento que algo le sienta mal empieza una serie de problemas para el caballo y para el propietario al final. Si se detecta pronto con una simple sedación y un sondaje, el problema se soluciona y en un par de días con un poco de cuidado en la alimentación y el trabajo puede estar operativo, pero si eso no se detecta a tiempo, se puede complicar desde una rotura de estómago por el gas a una torsión del intestino que puede llevar o bien a una cirugía con las consecuencias que eso conlleva, que el caballo no puede competir en un tiempo o incluso puede no volver a competir nunca hasta la muerte del caballo. Si no se detecta ni siquiera a tiempo, pues puedes encontrarlo muerto en la cuadra.
Y esto le pasó a Chema con este macho, con Kerro. Afortunadamente salvó la vida, pero claro, la competición no fue igual que antes de ese cólico.
Eso es, sí, tuvo un cólico volviendo de una competición, de un campeonato de España, y a partir de ahí, bueno, sobrevivió, sí, no hubo que operar, gracias a Dios, pero su rendimiento deportivo nunca volvió a ser igual. Empezó a tener úlceras en el estómago, se complicó un poco la situación y no volvió a estar al nivel que estaba antes de tener el cólico.
Por eso, dándole vueltas, decidió crear un sistema de videovigilancia para instalar en las cuadras durante las 24 horas y controlar las constantes vitales de estos animales, decíamos, tan caros, para saber cómo empiezan esos síntomas y cómo se puede avisar a sus dueños en caso de alarma. Así nace, en el 2009, GSX, ¿no? Gestión equina, y se comercializa el año pasado.
Eso es, sí, la aplicación lleva funcionando desde 2009, pero el sistema de monitorización, al final tienes que monitorizar muchos caballos, hacer muchas pruebas, y lleva en pruebas, probando con mis caballos, con caballos de amigos, desde 2009, pero se ha empezado a comercializar a principios de este 2015, funcionando muy bien. La verdad es que llevamos, gracias a Dios, muchos cólicos detectados, no ha habido ningún caballo que haya tenido un cólico y que haya tenido que operarse, y evidentemente ningún caballo que haya muerto, se ha detectado todo a tiempo.
Oye, ¿cuáles son los primeros síntomas que os hacen poneros en alerta? Que dices, estoy viendo que mi caballo le va a dar.
Sí, bueno, nosotros acabas conociendo a los caballos y hay caballos más tranquilos, más nerviosos y con diferentes caracteres. Pero al final, cuando ellos están incómodos con un cólico, normalmente empiezan a sudar, están con la respiración alterada, rascan el suelo con las manos. Entonces, al final, esos son pistitas que te va dando de que el caballo se encuentra incómodo y que puede tener un cólico.
¿Y en ese momento lo podéis atajar?
Claro, sí. Si se detecta pronto, el 80% más o menos de los cólicos en caballos, si se detectan pronto, en una hora, con un simple sondaje que les vacíe el estómago y les quita el gas para que no haya presión en la tripa, se solucionan y están salvados, vaya, no hay más problema. Hay que tener un poco de precaución con la alimentación los días siguientes, pero no da más guerra. Si no se detecta en ese periodo de tiempo, sí, ya pueden venir las complicaciones.
Oye, ¿y esta aplicación es muy cara? Chema. Bueno, supongo que, claro, si hablamos de caballos tan carísimos, pues tampoco una inversión...
No, realmente la inversión en proporción a lo que cuestan, ajá, los caballos y, claro, el mantenimiento de un caballo al mes, la inversión es irrisoria, vaya. Son, uh-huh, unos 50 euros más o menos por caballo al mes.
Sí.
Que en proporción al coste del caballo y sobre todo al coste que te lleva una cirugía, la posterior recuperación, el tiempo que estás sin poder trabajar, es un coste menor totalmente.
Uh-huh. Y hasta ahora, ¿cuántos clientes tienes?
Pues aquí en España más o menos ahora tenemos del orden de 300 y pico caballos en este año.
¿Sí?
Y estamos empezando ahora a instalar el sistema en Palm Beach, en Florida, que hay un centro y pico bestial, uh-huh, es enorme, y la verdad es que a ellos les ha gustado muchísimo y estamos empezando a preparar para instalar allí el tema.
Bueno, en Emiratos Árabes tenéis ahí un filón, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Hemos tenido hace unas semanas una llamada de un posible inversor de Dubái y estamos un poco ahí expectantes porque es otro mercado potente para el mundo del caballo.
Gloria.
Sí, mira, Eli, más cosas curiosas. Y dices, ¿y cómo funciona precisamente esa aplicación? Bueno, porque me imagino que con su padre, Chema Soler, le dio muchas vueltas a la cabeza, uh-huh, ¿no? Buscando parámetros que te detectaran para ese cliente de una manera sencilla que algo le pasaba al caballo, ¿no? Para que saltara una alarma, ¿no?
Sí, claro, al final, mi padre tiene una empresa de ingeniería de comunicaciones y es al final la parte técnica, la han gestionado toda ellos y es una maravilla poder contar con su ayuda. El tema es la cámara lo que hace, bueno, la aplicación en general monitoriza más de 1000 variables de cada caballo a tiempo real. Entonces, en el momento que su comportamiento, sus constantes son anormales o hay alguna variación muy, muy significativa respecto a su comportamiento habitual, se emiten alertas y hay diferentes niveles de alerta en función de climatología, de transportes, de tratamientos veterinarios, de forma que al final lo que se consigue es poder filtrar al máximo posible falsas alarmas y que en caso de una anomalía seria que implique un riesgo para el caballo te pueda avisar lo mejor posible.
Bueno, y esto evita que, por ejemplo, esos clientes que tienen caballos tan caros, uh-huh, para la competición se pasen noches en las cuadras como le pasó a Chema Soler cuando su caballo, uh-huh, que ahora tiene 15 años, sufría ese cólico. Se puede descansar de una manera tranquila. Muchas curiosidades en estas cuadras de, uh-huh, Úmera. Hemos conocido, por ejemplo, que los caballos consumen desde 15 litros de agua al día, unos 10 de pienso. Eso habla también de lo caro de su mantenimiento y que se trabaja mucho a diario para que, en este caso, estos caballos puedan competir en las pruebas de salto.
Oye, ¿dónde pueden encontrar los interesados este dispositivo?
Pues nosotros en la web de GSEC, uh-huh, en www.gsec.es, tenemos toda la información.
Pues ahí, perfecto, están todos los datos.
Pues ya queda dicho, te dejo que disfrutes un ratito de los caballos, Gloria.
Venga, hasta luego, adiós.
Hasta luego, llegan las noticias a Onda.